Les recuerdo que esta miniconferencia tiene un tema y el tema se titula La vida cristiana. La vida cristiana. Entonces el primer tema que tenemos para esta mañana es de 9 a 10 y se llama Demostrando la verdadera conversión. Es un estudio abierto en donde los hermanos varones en comunión pueden participar de 9 a 10 de la mañana. Ese es un tema que a mí personalmente me llama mucho la atención, porque hay muchas preguntas dentro de la iglesia, y es, venga, esa persona realmente sí es creyente. Oiga, ese sí es creyente, porque es que yo lo estuve viendo, o yo le estuve escuchando, o yo lo estuve, no sé, alguna cosa. Esa es una pregunta muy común en las iglesias del Señor. Venga, ese hijo suyo sí es creyente. Oiga, ese primo suyo sí es creyente. Esa hija suya sí es creyente. Yo creo que a muchos padres que están en esta mañana le han hecho esa pregunta. Oiga, ¿su hijo sí es creyente? ¿Y qué dice el papá? Oiga, yo no sé. Pues si no es del Señor, así como decía mi papá. Yo le he predicado, si no ha querido convertir, él verá. Pero esa es una pregunta que se escucha en las iglesias del Señor. ¿Cómo se demuestra la verdadera conversión? ¿Bajo qué parámetros? ¿Bajo qué criterios? ¿Cuáles son los umbrales espirituales que definen un cristiano? Yo les hago una pregunta. ¿Ustedes creen que con que una persona haya orado recibiendo al Señor es creyente? ¿Ustedes creen eso? Esa es una pregunta bastante compleja. Y es una pregunta que por años ha sido de mucha polémica. Con que el hecho de que un hermano haya repetido una oración detrás de otro, ya eso le da ese lugar de cristiano. ¿Ustedes qué piensan? ¿Ustedes qué opinan? ¿Cuál es su posición frente a esa pregunta? Pues yo he encontrado un versículo en la epístola a los Colosenses que me dice a mí cuál es el primer paso de una persona que realmente ha recibido al Señor. Y vamos a mirar Colosenses capítulo 2. Vámonos a Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2, versículo 6. Es un versículo demasiado cortico, pero que a mí me da la forma de comenzar el tratamiento de este tema. ¿Cómo demuestra una persona que verdaderamente ha recibido al Señor? Es más, le voy a hacer una pregunta. ¿Usted verdaderamente ha recibido al Señor? Ah, bueno, por lo menos hay 5 que sí. Eso está muy bien. Hermano, entonces yo creo que vamos a cambiar este tema por evangelismo. Vamos a hablar que reciban al Señor. Colosenses capítulo 2, versículo 6. Un versículo demasiado cortico, pero un versículo sustancioso. Un versículo que es todo un reto para mí. Colosenses 2:6. Vamos, ¿estamos ahí? Si estamos ahí, dígame. Ah, bueno, estamos despiertos por lo menos. Dice así: por tanto. Vea, cada que usted encuentre un por tanto en la Biblia, es porque usted tiene que hacer algo. O sea, si usted está leyendo la Biblia muy contento, ah, qué bueno, ah, qué bendición, amén. Y cuando llegó un por tanto, es porque el Señor le va a decir: bueno, listo, hasta aquí viene la teoría, ahora viene la práctica. ¿Usted no ha visto en Hebreos capítulo 12, versículo 1, que después de hablar todo lo de la fe, después comienza Hebreos 12, 1 diciendo, por tanto? Porque ahí comienza la parte práctica. Bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? En primera de Pedro capítulo 1, versículo 9, o ahí, está hablando de la esperanza viva y de pronto dice un por tanto. Ahí es donde viene la parte práctica. Igual aquí en Colosenses capítulo 2, versículo 6, viene un por tanto, y ese por tanto nos llama a hacer algo. Y vamos a ver hacer qué. Colosenses capítulo 2, versículo 6 dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, ¿qué? Andad en Él. Una persona que realmente, genuinamente, verazmente, ha recibido al Señor, ¿qué dice la palabra del Señor? ¿Qué hace? Anda en Él. ¿Qué? Ahora la pregunta es, bueno, ¿y qué es andar? En España, estaba yo en España hace unos 2 años y estaba en un en una predicación de un hermano. Y este hermano decía: hermanos, ¿ustedes saben qué es andar? Todo el mundo: andar, caminar, moverse. Hermanos, andar es poner un pie delante de otro. Después el otro pie delante del anterior. Después el pie delante del anterior. Eso es andar. O sea que andar es avanzar. O sea, andar no es estar de pie. Andar es avanzar. ¿En quién? En el Señor. Entonces un verdadero cristiano, alguien que está demostrando una verdadera conversión, avanza en el Señor. Avanza en el Señor. Pone un pie delante del otro. O sea que, por ejemplo, si usted lleva 50 años en el Evangelio y usted dice: no, pues yo avancé como hasta que llevaba 10 años de cristiano, ya ahí para acaso igualito. Entonces hay que reestructurar esa vida con el Señor, porque la vida con el Señor es un permanente andar en Él. O sea, avanzar en el Señor. Y eso me llamaba a mí la atención. Yo nací en un hogar cristiano. Como yo nací en un hogar cristiano, entonces cuando yo me convertí al Señor, tenía 7 años. Y me convertí al Señor porque yo toco guitarra y canto desde que tengo 6. Y yo cantaba y tocaba la guitarra en la capilla donde nosotros vivíamos. Entonces alguien preguntó: hermano, ¿usted ya recibió al Señor? Y yo me puse a pensar y yo la verdad no sé. Usted recibió al Señor a los 7 años. Y en mi andar con el Señor, yo he visto cómo yo he cambiado muchos de mis pensamientos. A pesar de que yo nací en un hogar cristiano, ese avance ha tenido lugar en mi vida, en que hay cosas con las que yo nací que el Señor ha pulido o que el Señor ha tenido que cambiar. Yo no sé el Señor qué tiene que pulir o el Señor qué tiene que cambiar en su vida. Pero si usted ya recibió al Señor, una de las muestras de que su conversión es genuina es que usted está andando, usted está avanzando con el Señor. Muchas personas dicen: ay Señor, ayúdame a permanecer en pie. El Señor no se contenta con que estemos de pie. El Señor quiere que avancemos con Él. No solo que estemos de pie, pero que estemos estáticos. No es solo eso. El Señor quiere que avancemos. Una verdadera conversión significa un andar en Él. Bueno, miremos cuánto me queda. Muy bien. Entonces, ahora vámonos a Mateo, hermanos. Vamos a buscar Evangelio según San Mateo y vamos al versículo 7. Entonces yo me puse a pensar, bueno, ese andar con el Señor, ese andar lo relacioné con unos versículos en Mateo capítulo 7. Y ahí yo veo la manera en que una persona que ha recibido al Señor muestra que está andando con el Señor. ¿Sí? Y vamos a Mateo capítulo 7 versículo 13. Y yo relaciono la verdadera conversión, la genuina conversión, con encontrar una puerta estrecha que pocos hallan. Mateo capítulo 7 versículo 13. Dice así, dice el Señor Jesucristo, es el Señor Jesucristo el que estaba hablando, y dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetus contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Muy bien, estas palabras las dijo Jesús y yo relaciono la verdadera conversión con entrar por la puerta estrecha. ¿Y sabe por qué la relaciono por ahí? Porque dice el versículo 14, y pocos son los que la hallan. Muchas personas pueden repetir oraciones, pero pocos están andando con el Señor. Eso significa que nunca realmente recibieron al Señor. Y los que hallan esta puerta estrecha y andan con el Señor son los que estas personas han recibido realmente en su corazón la salvación. Muy bien, dice acá, entonces el primer, después de haber entrado por esa puerta estrecha, dice, guardaos de los falsos profetas. Una persona que anda con el Señor tiene un problema, el recién convertido tiene un problema. Hay falsos profetas que están diciendo mentiras, que le entran, le llevan dudas a su corazón, dudas. Que le dicen a usted, oiga, pero usted sí recibió al Señor de verdad, usted sí tiene el Espíritu Santo, usted ya habla en lenguas. Eso le pueden decir a usted. ¿Cuántas liberaciones le han hecho? ¿Se ha vomitado negro? No. Eso le pueden decir. ¿Conoce usted al nuevo ángel de Latinoamérica? Nuevo ángel. Es que hay ángeles, nuevo, y fuera de eso, nuevo. Es que le pintaron las alas a poquito, ¿qué? Entonces uno comienza a preguntarse cosas. Vea, yo les digo una cosa, hermanos. Y eso lo dijo el Señor porque él sabía que iba a existir un año 2008 como este, en el que hay muchas personas diciendo mentiras o que quieren acomodar la palabra del Señor a sus intereses. Y la vida con el Señor no es a nuestros intereses, es a los intereses del Señor. Y vivimos para Él. Entonces, el que ha mostrado una verdadera conversión, lo primero que le dice el Señor es, guárdese ¿de qué? De los falsos profetas. En ese andar con el Señor debemos guardarnos de los falsos profetas. ¿Cómo distingo yo un falso profeta? Porque está hablando cosas que la Biblia no dice, o está como obligando unos versículos a decir cosas que no está diciendo. En el andar con el Señor hay que guardarnos de los falsos profetas. Uno. Segundo, versículo 21. El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No es el que le dice al Señor, 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 sino el que hace la voluntad. El que anda con el Señor hace la voluntad de ¿quién? Del Señor. Entonces, leíamos al principio, de la manera que habéis recibido al Señor, ¿qué? Andad en Él. En ese andar en Él, lo primero que hay que tener es cuidado ¿con qué? Con los falsos profetas. Ese falso profeta aún puede ser mi propia voz. A veces yo quiero acomodar la Biblia a mis intereses, o que llegue otra persona predicándole a usted otro evangelio, o que usted en su vida esté albergando un pecado y lo quiera justificar, y usted mismo lo quiera justificar, y aún alegue usted con los hermanos diciendo, hermano, pero es que también eso es ponerle mucho pereque a las cosas del Señor, es que no sé qué, usted mismo está torciendo la Biblia y eso es malo. Hermanos, guardarnos de los falsos profetas es guardarnos de las malas maquinaciones, de las malas interpretaciones, de lo que yo quiero y no el Señor no quiere. El Señor dice en la palabra claramente, las mujeres yo quiero que se cubran. Y hay muchas mujeres que dicen, no, pero ¿cuál es pues el afán con eso? Pues es que es la voluntad del Señor, no es la voluntad nuestra. Sí, y hay personas que justifican y voltean la Biblia y le quieren mostrar a usted que no le tiene que cubrir. Pues usted mujer, y la Biblia dice que sí. Entonces, ojo, la persona que anda con el Señor, ¿qué hace? Hace la voluntad del Señor. ¿Y la voluntad del Señor dónde está? Está aquí, hermanos. O sea que si la voluntad está aquí, entonces ¿qué tengo que hacer para conocer la voluntad del Señor? Pues el que anda con el Señor lee la Biblia para conocer la voluntad del Señor y hacerla. Listo. Entonces, uno, la persona recibe al Señor, entra por la puerta estrecha. Dos, después de que andó por la puerta estrecha, van a haber multitud de falsos profetas que le quieren hacer torcer su camino. Entonces, no, dice acá, guardados de los falsos profetas. Tres, el convertido hace la voluntad del Señor. Cuatro, versículo 25. Edificó su casa sobre la roca. La persona que ha recibido al Señor y anda con el Señor, edifica la casa sobre el fundamento del Señor Jesucristo, sobre el mismo Señor. Eso significa que su vida siempre va a estar en torno al Señor. Va a pensar en el Señor para tomar decisiones, va a pensar en el Señor para comprar una casa, va a pensar en el Señor para comprar una moto, va a girar su vida en torno al Señor. Entonces el estudio queda abierto para los hermanos en comunión, hermanos varones en comunión, para seguir con este tema, demostrando la verdadera conversión. Que el Señor los bendiga, hermanos.
Demostrando la verdadera conversión. Pienso que hay personas que son creyentes y otras que creen que son creyentes. A mí me preocupa esto. Aún yo mismo a veces me examino, si estaré en la fe, si soy creyente de verdad, si he recibido al Señor, si ando en nueva vida. Porque la palabra del Señor no dice, por lo bonito que hablan los conoceréis, sino por sus frutos. Y los frutos van más allá de lo que mostramos en la vida de iglesia. Yo puedo ser un hermano que no falto a ninguna reunión, o no digamos hermano, puedo ser una persona que no falto a ninguna reunión, estoy como en la iglesia, pero de pronto estoy sin Cristo. Cuando se me presenta un mal negocio, caigo facilito. Cuando me prestan plata, me cuesta pagar. Cuando hay tentaciones sexuales, vienen de pronto caídas. Cuando me provocan a enojo, puedo explotar sin mansedumbre, sin humildad. Cuando veo a ciertos hermanos sentir, ay no, con eso no quiero hablar, me siento como más bueno con aquellos. Entonces, ese tipo de cosas demuestran que tal vez no haya una sincera conversión. Por eso es bueno pensar en el título del tema. La verdadera conversión es algo que se demuestra. Frutos en la vida cristiana, frutos en el carácter cristiano, frutos en el trato con los demás. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, dice el Señor. De pronto tengamos muy buena memoria y sepamos muchos versículos, y sepamos ir rápido y encontramos libros que otros están buscando donde no ve si usted ya está ahí. De pronto sepamos teoría, pero vida espiritual es lo que el Señor busca en nosotros. No una fe intelectual, una fe a través de la cual las personas vean en usted algo de Cristo. ¿Qué tanto de Cristo se ve en mí? Eso es la medida en que yo demuestro mi conversión. Hechos capítulo 19. Hechos 19 y versículo 19 nos habla de unos creyentes, de unas personas que escucharon el evangelio en la ciudad de Éfeso. Después de escuchar el evangelio tuvieron esta reacción. Hechos 19:19. Debido a que 15 minutos se van muy rápido, yo digo la cita y la leo. Si usted no me alcanzó, le sugiero, pare y escuche. La fe es por el oír, no por el ojear. Sí, usted pasa, empieza ojeando ahí, y cuando ya encontró que yo ya me estoy despidiendo, yo ya voy en otro, y entonces me alcanza para las 2 de la tarde y ya hemos almorzado. Entonces, si me alcanzó, me alcanzó, y si no, me escucha. Hechos 19:19. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Guardemos ese datico en Hechos 19:19. Unos efesios que creyeron al Evangelio, recibieron a Cristo de verdad y sin que nadie les dijera nada, trajeron unos libros de los que ellos vivían practicando la magia y públicamente los quemaron. Lucas 19, versículos 8 y 9. Lucas 19, versículos 8 y 9. Allí es un pasaje hermoso conocido sobre la conversión de Zaqueo. Y dice los versículos 8 y 9. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Notemos que hay algo en común, ¿cierto? En Hechos 19 vemos a los efesios demostrando su conversión, trayendo algo que habían practicado durante mucho tiempo de su vida y quemándolo públicamente, y que la cuenta las hicieron y era como mucha plata. Aquí vemos a Zaqueo por propia iniciativa proponiendo cambios. No está diciendo de aquí en adelante voy a ver si no tumbo a más gente. No, de una vez dijo: de hoy en adelante hago esto, hago esto, hago esto. La mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Y volvemos a Hechos para con esta cita ya redondear la idea. Hechos 9, Hechos capítulo 9, los versículos 17 al 22. En este pasaje hay un relato de la conversión de Saulo. Hechos 9, versículos 17 al 22. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él, sobre Saulo, las manos, dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿No es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre, y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes? Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Estos ejemplos, y habrá muchos más en la Biblia, inspiran, motivan a una vida espiritual como el Señor la quiere. Noto en estos ejemplos los efesios que quemaron sus libros de magia, Zaqueo, el hombre bajito, recaudador de impuestos y rico, que recibió a Jesús no solamente en su casa física, sino en la casita espiritual de su corazón. ¿Cuántos aquí tienen a Cristo en su corazón? Amén. En esa casita espiritual ahí donde Él le dice: te amo, quiero que vivas para mí, que vivas en santidad, que demuestres tu conversión. Yo siento que Él está ahí. Y no tenemos que temblar y tirarnos aquí de para arriba y caminar por las paredes para eso. Sentimos, usted siente el testimonio del Espíritu Santo de que Cristo vive en usted. Y que vive en usted no para alcahuetearle el pecado, sino para motivarle a una nueva vida. Y andamos en novedad de vida. Gloria a Dios. ¿Qué éramos sin Cristo? ¿Qué éramos antes de convertirnos al Señor? No teníamos valor. Ahora valemos mucho. Porque alguien dijo: vale la sangre de Cristo. Y Cristo dijo: pago. Y pagó, y está con nosotros. Pues bien, vemos entonces en estos ejemplos estas conversiones que demostraron, estos nuevos creyentes demostraron que ahora andaban en nueva vida. Escuchaba a Edilson al principio decir: es triste que de alguien digan, ¿cómo esa persona no que dice que es cristiana? Y entonces, ¿por qué? Y lo que sigue, como que no va a ser bueno. El llamado en esta mañana es: hagamos quedar bien al Señor. Hagamos quedar bien el nombre de cristianos que llevamos o decimos llevar. Noto aquí que el creyente sincero y obediente no necesita que lo estén forzando, que lo estén presionando, que lo estén visitando, que lo estén animando, reanimando, reviviendo, consolando, reconsolando, buscando, rebuscando y sacándolo de no sé dónde. que porque vive de desánimo en desánimo, de destriunfo en destriunfo, no de triunfo en triunfo como deberíamos vivir. Noto que aquí a estas personas no los obligaban, no los presionaban, no estaban detrás de ellos semana tras semana, mes tras mes, año tras año, pidiéndoles que dieran frutos de su conversión. Pues no sé, me gusta cuando hay varias asambleas congregadas, porque uno no conoce sino un poquitico la de uno. Entonces uno suelta con libertad, ¿cierto? Porque de pronto uno mira, a veces si alguien dice, ay, eso es para mí. ¡Amén! Es para usted. ¡Gloria a Dios! Qué lindo cuando el Señor nos habla a través de un hermano y uno siente el violinazo. ¡Ah! Que sóbese la pedrada y siga, hermano. Eso es para mí. Y está usted reponiéndose de una cuando tenga la otra. Y dice, ese lo dices por mí. Amén, hermano, amén. Cuando usted sienta que como que es una indirecta, le corrijo. No es una indirecta, es una directa, hermano. Porque el Señor no nos quiere arrullar. Si usted quiere un arrullador, se llama Satanás. Se arrulla y duermen los cristianos y nos adormece en el pecado, en el mal testimonio. Y después nos pone a hablar disque bonito. No, el Señor nos quiere íntegros. Entonces, van unas directas. Bueno, yo también voy a listar la frente por si me cae una a mí. ¿A cuántos hay que vivirles insinuando, diciendo, insistiendo y recomendando que se congreguen como dice la palabra en Hebreos 10? No dejando de congregarse. Tenemos como dos iglesias: la iglesia grande del domingo y la iglesia de entre semana. Y el domingo se anuncia, también hay reunión entre semana, para los que no sabían, les recuerdo, bienvenidos. Y dele, cada domingo uno, invite en semana. No, es que quién se pierde el partido de Colombia, es que quién se pierde la novela. Pues o sea, la historia de Satanás, ¿cierto? Odio, adulterio, mentira. ¿Quién se pierde el programita? Es que uno viene muy cansado. Sí, está muy cansado trabajando. ¿Quiere que el Señor le quite el trabajo y lo ponga a descansar? Pues el Señor puede hacer eso. Ve, este es que no se congrega por tanto trabajo. Recortémosle el trabajo, a ver si. Porque es que a veces nos falta esfuerzo. Entonces, cuando a alguien se le está diciendo que se congregue en semana, ese no cabe en estos ejemplos que hemos leído, que arrancaban solitos, con motor propio. Por favor, les recordamos, no queremos herirlos. Pero si usted está viviendo con una persona, en una vida de matrimonio sin casarse, usted está en fornicación. Y la gente dice, ay, no, dígalo más pasito. Están como en unión libre, están en unión libre, están de pronto en una situación que no agrada a Dios. ¿Qué? Es fornicación, se llama pecado. ¿Y qué bendición va a haber ahí? Ah, tan maluco allá, tan legalistas, ya se metieron con la fornicación y eso. Y le dan a uno y le dan. Pues cásese, pues. O arregle delante del Señor cómo va a arreglar esa situación. Estoy diciendo los ejemplos extremos de que lo que no vivían estos recién convertidos que leímos. A otros hay que estarles diciendo constantemente, por indirectas y directas. Después de la conversión sigue el bautismo. No, el bautismo es mucho compromiso. Y cuando recibió al Señor no hizo compromiso con Él. Si usted recibió al Señor, más bien si usted dejó que el Señor lo recibiera, Él es el que nos recibe. Usted no le dijo, Señor, te acepto para que tú me manejes unas cositas que a mí me gusten y las otras yo veré cómo las manejo. No, recibimos al Señor para vivir en pasos de obediencia. Y a veces hay personas que pasan un año, 2 años, 3 años, se envejecen en la iglesia, fundan otras iglesias y no se bautizan, que porque es de mucho compromiso. Entonces, ¿cómo nos decimos cristianos sin compromiso? No puede haber. Bueno, nos seguimos sobando. Que busquen servir en la asamblea. Ay, no, yo lo único que veo es la lista de aseo y no como que no. Bueno, entonces, ¿qué quiere? Pues si quiere fundar una asamblea, empezamos bajo autoridad, empezamos en servicios humildes y después el Señor nos va colocando en otros servicios. Y cuando usted ya esté sirviendo por allá como muy públicamente, no olvide que también tiene 2 manos para coger el trapero, la escoba y para destaquear un baño si toca. Es que la iglesia del Señor, ¿nosotros qué somos? Siervos, no siervísimos como por ahí algunos. Es que el título siervo se volvió de caché. Julano es un siervo del Señor. Significa que ya no coge la escoba, que ya no trapea, que ya no sacude. No, busquemos cómo servir al Señor. Hermanos, hermanas, yo lo he escuchado en predicaciones en la iglesia. Hermanos, la iglesia social no es un club. Así predicó una vez un hermano que estoy peleando por aquí. Ni es una suma de clubcitos, de rosquitas. Y siguen las roscas. Bueno, en algunas asambleas. Y siguen las roscas. Y miren, se les echa la directa, la indirecta. Esas roscas donde solo se habla de murmuración, de rajar del hermano. Estaban bien con unos hermanos hasta que entran a la rosca. Salen de la rosca y ya tratan de lejos a otros hermanos, porque en la rosca quién sabe qué les dijeron. Esas cositas hay que estarlas diciendo a aquellos que no han demostrado verdaderamente su conversión. Jóvenes, no se unan en noviazgos en yugo desigual. Hermano, no busque novia que no sea creyente. Hermana, no busque novio que no sea creyente. Y aún entre creyentes, lleven noviazgos bien llevados, sin lora, sin manoseo. Una cosa bonita, que honre al Señor. Empieza como el cosquilleo. Tan bueno que estaba hablando cuando hablan de lo que no es conmigo. Amén, amén, gloria a Dios. Cuando pum, llegan y le mandan la pedrada a uno. Ay, es como estaba de buena la predicación, ¿cierto? Pero es que hay que decirlo. Hay que decirlo. Hermanito, hermanita, cuando lleguen las visitas de España, Estados Unidos, no se emborrache con ellos. No preste la casa para que se la vuelvan un desorden ahí de vicio y de inmoralidad. Festeje sanamente, reúnase familiarmente, pero nada de vicios, nada del mundo. Entonces, yo veo en estos Efesios, en Zaqueo, en Saulo. ¿Saulo qué dijo? Recibió al Señor, entró en oración, fue bautizado y arrancó a predicar a Cristo. Le digo un dato hermoso. Los Efesios que se convirtieron a Cristo y quemaron esos libros allá, ellos no hicieron la cuenta, otros se la hicieron. Quemaron como 50 mil piezas de plata. Ellos no estaban contando lo que les costaba seguir a Cristo. Seguir a Cristo tiene un costo que no nos podemos poner a medir. Nos damos para el Señor. ¿Quiénes quieren seguir al Señor demostrando frutos de conversión? Amén. Yo también, hermanos. Amén.
Buenos días. Pensaba en unos versículos en Mateo 19. ¿Esa banquita es para los bajitos acá o qué? Mateo 19. El versículo 16 en adelante. Dice, entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y él dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Tendrás tesoro en el cielo y ven y sígame. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. El versículo 29, y cualquiera que haya dejado casas o hermanos o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Yo creo que nosotros, ¿qué daríamos a este joven que viene y dice, Señor, aquí estoy, he cumplido muchas cosas y quiero servirte? ¿Cuál es la respuesta estándar que tenemos nosotros? Repite conmigo esta oración. Entrega su vida al Señor y ya. Pero el Señor no da esta respuesta. Yo creo que muchas veces nosotros, como escuchamos ahorita del hermano Edison, por ejemplo, que dijo que nosotros confiamos mucho en esta oración. El Señor nos dice esto acá. El Señor nos dice, venga todos acá y reciben, o levanten la mano. Acércanse acá al púlpito y vamos a entregar nuestras vidas al Señor. El Señor no hace esto, sino el Señor muestra claramente cuáles son los requisitos. Y también en Lucas 14, el versículo 28, o el del 26 en adelante, muestra tres requisitos graves. El versículo 26 dice: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, su madre y muchas cosas más, dice, no puede ser mi discípulo. Aquí nosotros decimos, bueno, entrégale todo al Señor y adelante y ore. Pero el Señor dice, hay unas condiciones claras. El 27 dice, el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. El versículo 33, así pues cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Y del versículo 28 dice, porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Nosotros invitamos personas, pero no mostramos los gastos. No mostramos lo difícil que es vivir una vida cristiana. Nosotros solamente presentamos: el Señor te ama, el Señor te quiere, venga por acá, hijo perdido. Pero no le mostramos qué tan difícil es. No mostramos la puerta estrecha, sino mostramos una puerta amplia, una puerta llena de oro, bien pintada, pero no le mostramos los sufrimientos que lleva la vida cristiana. Dejar las cosas materiales, dejar mis amistades, dejar mis familias si es necesario, y llevar mi cruz. Porque si mostráramos todo esto, ¿quién entraría a una puerta así? El Señor dice que es difícil para un rico entrar al reino de Dios. Por eso creo que en nuestras asambleas hay tanta gente que no son creyentes, que no llevan, que no muestran frutos en su vida cristiana, porque no han entrado una puerta estrecha, sino una puerta amplia que hemos pintado nosotros. El Señor dice, no, entonces venga todos a mí, aquí entre, tranquilo, entre, siga. El Señor dice, primero mire cuánto le va a costar, y si usted no quiere pagar todo para entrar a esta puerta estrecha, mejor quédese por fuera. Cuando el Señor mostró esto en Juan 6, dijeron, no, dura es esta palabra, ¿quién la quiere escuchar? Y el Señor dice, ¿ustedes también quieren irse? Bien pueden, dijo a sus discípulos. El Señor no pinta la cosa bonita. El Señor muestra claramente que hay que arrepentirse, hay que dejar la vida pasada. Por eso dice en Juan 1.12, leemos estos versículos: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, dos condiciones. Y si usted cumple esas dos condiciones, dice, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero dos condiciones, allí en Pereira hablamos de esto. El Señor dice acá, a los que le reciben y a los que creen en su nombre. Muchas veces dije, con un kilo de carne uno hace un buen sancocho. Uno cree esto, ¿cierto? Pero la otra cosa es hacer cocinarlo y comérselo. Una cosa es creer y otra cosa es recibir. Dice Santiago que hasta los demonios creen que Jesús es el Señor. Hasta los demonios lo creen, que Él murió en una cruz, que pagó por el pecado del mundo. Una cosa es creer, pero otra cosa es recibir lo que hizo Zaqueo. Señor, entre en mi casa y saquemos lo que no sirve acá en esta casa. Y esa es la verdadera conversión. No solamente recibir al Señor como Salvador, sino también recibir al Señor como Señor. Estuve contando en el computador la palabra Salvador, que se titulan al Señor como Salvador, aparece exactamente 20 veces en la Biblia. Pero que el Señor es nuestro Señor aparece más que 600 veces. Entonces, ¿qué es más importante? Eso es andar en el Señor, ¿cierto? No solamente pararme en la vida eterna, no, de acá, de allá, seguimos adelante. Que el Señor sea mi Señor. Entonces, si Él es Señor de mi vida, tiene derecho de cambiar mi vida y sacar todas las cosas que no le agradan a Él, que son pecado, que son donde pego mi corazón a seres humanos, puede ser mi familia, puede ser amigos, puede ser riquezas, pero también la otra parte, llevar mi cruz y seguirle a Él solamente.
Seguimos con este maravilloso tema que nos ocupa en la mañana de hoy, demostrando la verdadera conversión. Y hablar de conversión, decir o repetir una oración pidiéndole al Señor que venga a nuestros corazones, la verdadera conversión es la respuesta al llamado que hace el Señor Jesús al arrepentimiento. Dejando todos los pecados de una manera sincera, apartándose de ellos y enderezando sus caminos. Y dejando todo lo que estorba en nuestras vidas, lo que estorbe para nosotros la verdadera autoridad como cristianos, demostrándolo lógicamente con frutos. Los invito a que miremos en Mateo 3, San Mateo capítulo 3, versículo 1. San Mateo 3, versículo 1. Dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y miremos ahí al otro ladito en el versículo 8, dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Vemos en esta parte de la palabra del Señor a Juan el Bautista preparando los corazones del pueblo para la llegada del Señor, y habla del arrepentimiento. Está preparando el camino para la llegada de la manifestación del Señor, basado precisamente en el arrepentimiento de sus pecados. Y Juan el Bautista hacía énfasis en que el verdadero arrepentimiento es demostrar un nuevo estilo de vida. Y como nos habla en el versículo 8, hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. No es decirle al Señor en oración, repetirle al Señor, venga a mi corazón y maneje mi vida, sino demostrar los verdaderos frutos. Los frutos del amor, los frutos de la fidelidad, los frutos de la tolerancia, los frutos de la verdad. Andar en este mundo como Dios anduvo. Es difícil, pero con la ayuda del Espíritu Santo de Dios lo podemos hacer. Conviene recordar, hermanos, que el llamado al verdadero arrepentimiento fue hecho por varios personajes. El primero, por el Señor Jesús. Miremos en Mateo 4, ahí más adelantico. Mateo capítulo 4, versículo 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y observamos acá, hermanos, que el Señor ya retoma lo que Juan el Bautista estaba preparando, y el Señor empieza a hacer un llamado para que haya renovación, para que haya cambio, transformación en nuestras vidas. el verdadero arrepentimiento en preparación al reino de Dios que estaba cercano, en el sentido de que el rey, él era él, que ya estaba presente. También miremos que el apóstol Pedro, en Hechos 3:19, el apóstol Pedro también nos habla en Hechos 3:19, dice: así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Enfatiza el apóstol Pedro que la restauración y las bendiciones tenían que ser precedidas por el arrepentimiento. Nosotros sabemos, hermanos, que cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados en forma sincera, vienen posteriormente las bendiciones del Señor Jesús y nuestros pecados serán borrados. Y tiempos de refrigerio son las bendiciones precisamente que vienen después de este arrepentimiento sincero. En Hechos 17 y más adelantico, Hechos capítulo 17, versículos 30 y 31. Dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos por haberle levantado de los muertos. Pablo dice ahora que la gente conoce el evangelio por la revelación, debe arrepentirse, dando vuelta a sus vidas, mostrando renovación, mostrando transformación a nuestras vidas. Las cosas viejas pasaron, he aquí ahora son todas hechas nuevas. Es lo que nos manda el Señor en esta mañana. Y que ese arrepentimiento se demuestre por nuestros frutos. Miremos ahí adelantico también en Colosenses. Colosenses 1, versículo 10. Colosenses capítulo 1, versículo 10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Acá tenemos un útil recordatorio de que nosotros no somos salvos por obras, por las obras que hagamos, por las buenas obras. Hemos sido salvados para buenas obras. Y crecer en el conocimiento de Dios, ahí es donde empezamos a mostrar los frutos que el Señor nos pide. Crecer en el conocimiento pleno de Dios. El diligente estudio de la palabra, estudiar permanentemente la verdad, la palabra del Señor, obedecer sus enseñanzas, ser fieles y obedientes a las enseñanzas que el Señor nos tiene en su palabra y sirviéndole con fidelidad. Como nos decía el hermano Fernando ahora, nosotros somos siervos de Dios. En el momento en que nosotros abrimos el corazón al Señor, nos arrepentimos de todos los pecados y le dijimos al Señor: Señor, a partir de hoy no pecamos más, y le abrimos el corazón, Señor, y venga a nuestro corazón y maneje nuestras vidas. A partir de ese momento somos siervos de Dios, estamos, y siervo significa servicio. Entonces la invitación es para que demostremos también verdaderamente ese arrepentimiento sirviéndole al Señor. Hay en muchos campos de acción, en la iglesia, predicando la palabra, como dice, como decía el hermano Fernando, no solamente así, mirando la lista del aseo, sino en el grupo de jóvenes, en el grupo de niños, en la escuela dominical, en los radicales, en el ministerio de la recepción, de la, hay muchos aspectos en ganar almas para Cristo. Esos son frutos que el Señor nos muestra para que demostremos el verdadero arrepentimiento. Miremos más adelantico en Santiago. Santiago capítulo 2, versículos 17 y 18. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Nos dirá con relación a este tema que no basta con decir tengo fe, sino que debe mostrarse también esa fe a través de una nueva vida. Yo a veces me pongo a conversar con los compañeros de trabajo, que son compañeros que no son creyentes, y les pregunto: hermanos, ¿ustedes tienen fe? ¿Ustedes saben qué es la fe? Me dicen: sí, sí, claro, sí, no, claro, nosotros creen en Dios. Sí, claro, nosotros creemos en Dios. Y salen del trabajo e inmediatamente se van para la esquina a tomar cerveza, fumar cigarrillo, y luego se van de parranda con las compañeras de trabajo, que no son sus esposas, y llegan a las 3 o 4 de la mañana a la casa y dicen que tienen fe. Exactamente. Entonces es una fe muerta, es una fe completamente muerta. La fe que el Señor nos llama en esta mañana es para que sea una fe viva, una fe con frutos, donde nosotros permanentemente estemos demostrando que estamos adquiriendo, que estamos trayendo a nuestras vidas el carácter de Cristo. La tolerancia, la mansedumbre, la verdad, el amor. Esa es la verdadera conversión que el Señor nos pide en esta mañana. Que el Señor los bendiga.